Entonces, discurso 5, capítulo 1. Veine, Mayayetzer hará, Maptijo, Yegam, Inviase, Masea Ram, Mikol Hielo. Esto de que el Yetzer hará, te, digamos, promete, te asegura, que también si haces algo malo, de todas formas vas a tener un bien, ¿sí? No, no te va a pasar nada. Que Moshe Katú, como está escrito en Devarim, dice, Beitvarej Belibabó, de modo que él se bendice en su corazón diciendo, etcétera, que es lo que estudiamos, que acá dice todo el paso que es, tendré paz puesto lo que mi corazón vea adecuado, iré. Eso está, no está en el hebreo, porque ya está citado en Devarim. Entonces, Gamse, mi pituya Yetzer, esto también, esta seducción del Yetzer, de la inclinación del mal, ayer no fed, titofna, si ustedes hará, etcétera, que dice el pasuk, que van a vertir, dice cómo es exacto,
acá.
sí. Ah, sí, que miel va, o néctar, miel va a gotear de la, de gotea de los labios de la ramera, ¿sí? Por más que es placentero el estar así en esa situación prohibida, ¿cómo continúa? Pero su fin es amargo como el ajenjo. Lo que comienza siendo dulce como la miel, termina siendo amargo como el ajenjo. Bajalita, marra que la ¿sí? Como el ajenjo, como una hierba, es amarga. Veine, Tzarich lavit, hilap piru, ya pasut, vi pared, vi babol, humor, shalom, y el di, ki vigilul di vi, el ejleman, fotarabá, etatzmea. Dice, primero hay que entender esta expresión que dice sobre la persona que dice se bendecirá a sí misma en su corazón. Para decir, pues tendré paz, puesto lo que mi corazón desee, yo iré, ¿sí? Y no me va a pasar nada. ¿Qué significa esa expresión? Pasuk, lo que se entiende ya de entrada del pasuk este, es de que Beshirul Divi, lo que mi corazón, digamos, ve adecuado, ¿sí? Lo que mi corazón ve adecuado, y ir tras lo que el corazón dice, Netinat Tamal Mashekatub Kodem Mi es el motivo por el cual yo me voy a bendecir en mi corazón. Voy a hacer esto porque lo que mi corazón dice es adecuado, digamos, se siente bien. Entonces, de mi Yum Se, Shalom Yeli, es por eso que voy a tener paz. Voy a tener esta. Tendré paz por el hecho de que hago caso a mi corazón.
Pero esa sería la miel.
Sí, le fiche Beshirut Libo, porque como sigo mi corazón tras su consejo, desde el Ligeray no muban, primero que no se entiende para nada, Ej y Dame Benapshod, de Dab que calle y el Ej Beshirut Libo, y de dice y ella lo. ¿Qué es lo que le, o qué, cómo es que para, él asemeja, digamos, permite, acepta en su alma que justo yendo tras lo que su corazón le aconseja, eso le va a venir, le va a traer paz? ¿Por qué sacó esa conclusión? O sea, ¿por qué pensás que tu corazón tiene la verdad? ¿Entendés? Pues esa es la pregunta que hace. O sea, entendemos que lo que dice es esto. Dice, él se bendecirá a sí mismo en su corazón. ¿Cómo se va a bendecir a sí mismo? Tendré paz. ¿Cómo sabes que tendré paz? ¿Cómo te aseguras eso? Porque tras lo que mi corazón me adecuado, iré.
Todas las películas hoy que te dicen eso es
O sea,
terrible.
si vos seguís tu corazón, vas a tener paz. ¿Y cómo estás seguro de eso? O sea, ¿por qué pensás que tu corazón tiene la posta? Eso es lo que no se entiende para nada. Y tampoco se entiende, Vegan Mau Pirush Lemans. ¿Por qué? Tampoco se entiende el final. Dice el final de que lo que mi corazón, pues, lo que mi corazón vea adecuado, iré. ¿Qué es lo que es adecuado? Se dice, como qué es lo adecuado. ¿Veine?
Veine.
Como he aquí, no sé, como una expresión. He aquí que en inglés es behold. Dice, porque están escuchando las maldiciones. Entonces, ahora se entiende por qué él se va a bendecir a sí mismo. Él va a decir, a mí no me van a venir estas maldiciones, sino que estaré en paz. ¿Qué es lo que le hace pensar que va a estar en paz? La paz estará conmigo, pues marcharé según las apariencias de mi corazón. Esa es mi seguridad, mi ticket para la salvación. Acá dice, marcharé según las apariencias de mi corazón. Dice Rashi, la visión de mi corazón. La palabra Bishirut, que es similar al significado a Yureino, dice, lo veré. Como Bilam, Bilam, una de las profecías que es sobre el Mashiach, justo, dice, lo veré, mas no ahora. Y utiliza la expresión ver, normalmente es reía, Sí, re, un montón de todas las expresiones de ver. Acá dice Ashureinu. Bueno, que es como Asheray, pero acá habla sobre que eso es ver, y eso viene de Beshirut, entonces lo veré más no ahora, dice la frase, quiere decir, haré lo que mi corazón considera conveniente hacer, porque el corazón no ve, entonces no puedes aplicar como el ojo en el corazón, sino es como que la determinación que tiene es porque el corazón considera conveniente algo, entonces como una seguridad que él siente. A fin de añadir esto es lo que yo estaba, esto es lo que está preguntando ahora. A fin de añadir la embriaguez a la sed. ¿Te acordás que vivo el saciado con el sediento? Que eso es lo que dice después. ¿Con qué objetivo? Pues yo, Dios, dice, le añadiré castigo por lo que hizo hasta ahora sin intención. O sea, hasta ahora había pecado sin querer y no pasaba nada. Pero ahora que él intencionó, y eso, el pecado no intencional, yo lo hubiera pasado por alto. Pero él ahora, con su obstinación, ha provocado que le agregue el pecado intencional, que le agregue el no intencional a la intencional. Y yo, Dios, le cobraré todo junto. Lo que significa que yo le añadiré las faltas no intencionales a las intencionales. El que hace algo no intencional lo compara con embriaguez, un hombre ebrio, porque actúa sin conciencia. Intencional se refiere a la sed, porque el que actúa con conciencia y deseo. Actúa con sed, ¿ves? Voy a sentir un poco más. Sí, pues estaba citando algo que acá no todavía. No, no, hasta ahora dice, y con ello, dice, tendré paz, pues lo que mi corazón adecuado diré, y con ello, Sfot, dice. Acá, que es Sfot, ¿qué es Sfot
¿Dónde está
Arabá?
eso?
Sfot es el saciado
Ah,
con
el
el
mismo.
sediento. Eso, que le va a considerar eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Rashi explica Sfot, pide Sfot, añadir, ¿no? El pasuk original dice añadir la embriaguez a la sed, o el saciado con el sediento, el embriagado con el sediento. Ahora, Rashi dice, Rashi en Sanedrín, pide Sfot la Yom Hibur. ¿Qué significa añadir? Conectar, ¿sí? Unir. Como hay un pasú que dice, que parecería decir aumenta año a año, pero significa conecta un año con el otro. Después el Radak interpreta lo siguiente. Es otro sabio. Pire yayon tosefet que molis fotod. ¿Qué es tosefet? Aumentar. Es fuga de su dice adición, lo que normalmente se implicaría con esa palabra. ¿Sí? Incrementar más. Y agreguen sus holocaustos a sus ofrendas de paz. Dice lo Teijem, esos tipos de ofrendas que las Olot añadan a las ofrendas de paz. Hay distintas ofrendas y cada una tiene un nombre. Todas se llaman Korbanot, pero Korbanot es el nombre
General,
general.
es la
Cada
marca.
una tiene su propio nombre que te dice, identifica qué tipo de ofrenda estás haciendo. Upirush Rabá, ¿o qué quiere decir saciado con el sediento? Utsmea, Rabá, Utsmea. Pide Rashi dice Rabá, embriagados, Akum, los idólatras, Obadim Kojavim. Akum es un acrónimo de los que hacen Abdim, los sirvientes de las estrellas, de Kojavim y Mazalot, estrellas y Yebeim, Beinan Shmein de Yotzram. Ellos ya están saciados y no tienen ganas de estar con su creador. Ya está, ya se satisfacen con los placeres de este mundo y con las idolatrías. Tzmeá, ahora el sediento, Knesset Israel, She Tzmeá Uteba Leirat Yotarab Lekayem Mitzvotab. Los Israel están sedientos, desean, tienen placer, deseo, temer, digamos, a su creador, ¿sí? Estar con él y cumplir sus. Ahora, Beine Yoduba es sabido, de Knesset Israel, de Maida Yehuve Hinam Malhut. ¿Qué significa Knesset Israel? Creo que se traduciría como comunidad de Israel, congregación de Israel, pero también significa Malhut. Malhut en el plano superior es el Knesset de Israel. Y Neyamot Israel se le mata. Ese mismo tributo llamado Malhut arriba, acá abajo son las almas de Israel. Unikre gam ke matzmeah yetzmeah liyotzra. Y también es llamado Malhut la sedienta, el atributo que está sediento por su creador. Acá en el español. Digamos, viene toda la explicación que no llegamos a ver totalmente. Es importante, pero sobre qué es Malhut. Entonces, vamos a verlo ahora con la convención. Estamos en la 51. Beñano, el concepto es que Dine Mejirán Malhut y Makora Mahaveu. ¿Qué significa Malhut? Malhut, por definición, es la fuente creativa y vitalizadora de los mundos. Que Moshekatú, ¿cómo está probado esto? En Teilim, Malhut Ha, Malhut Kololamim. Tu reinado. Para entender, por eso ahora va a tener que conectar eso que se suele traducir como reinado, como la fuente de. ¿Por qué el reinado es la fuente de la vida y la creación de todos los mundos? Acá dice, porque el Telim dice que tu reinado es el Malhut, es el mismo reinado de todos los mundos. Con la mí, yo necesito agotarme los ginás Malkuth. Todos los mundos, su raíz proviene, ¿sí? Su raíz creativa proviene de Malkuth. También está escrito, ¿por qué este pasuk implica una creación? ¿Por qué un reinado es la creación de los mundos? Sí, porque es un atributo que se suele traducir como reinado, viene a significar la fuente de la vitalidad de los mundos.
Esta es la última de las 10 Sefirot Salud. Es llamada en Tikunei Zohar. La palabra o habla de Dios mediante la boca y el habla se usan para comunicarlo.
No existe un rey si no hubiera una especie de criatura inferior o que se subordina a eso. No importa cuánto quiera él llamarse rey con sus formas de comportarse y todo, pero si no hay un otro que realmente acepte los decretos. Sí.
Al estilo del habla que da concreción a la idea mental original por medio de Malkuth, cobra la existencia individual en el mundo y la iluminación.
Acá hay algo que no se entiende directo de lo que explica acá. ¿Cómo contesta entonces esto que un reinado es la fuente de todos los mundos? Piénselo, de todo esto que recién leímos, tiene que la respuesta está acá. Sí, es lo que acabamos de leer, pero...
¿Cómo la pregunta?
Eso, ¿cómo el atributo del reinado es... Porque es la fuente de la vitalidad y creación de los mundos. Porque ¿quién dijo que va a llegar? ¿Quién necesita un reinado para establecerse?
No.
El otro. Un pueblo, pero si el pueblo no existe. ¿Cómo se establece su reinado? ¿Por qué es la fuente del reinado de todos los mundos? Porque es...
No, no hay reinado.
Él habla, por eso se lo llama se entiende mejor cuando se habla de él habla. Un rey gobierna con su palabra, de todas formas. Porque nadie ve al rey, no es que el rey va a todos los lugares a gobernar. Él habla y manda decretos escritos, que es su habla, y así él gobierna y controla todo. Entonces, el habla no sirve, salvo que haya un otro. Pero ¿cuál es el otro acá si no hay? Entonces, él apenas habla, el otro es su habla. Ya se queda con su habla, cosa que nosotros no podemos entender cómo sucede, porque uno siempre le habla a alguien que ya existe.
Claro.
O sea que fijarte cómo tu idea puede ser transmitida a alguien que ya está y que lo acepte. Acá la aceptación de parte del pueblo es inmediata apenas son creados. Por eso dice que todas las criaturas por naturaleza aceptan el reinado de Hashem. ¿Por qué? Porque ya no hubieran sido creadas. O sea, el hecho de que vos viniste a la existencia es porque aceptaste la soberanía. Nosotros como seres humanos tenemos algo, un plus, por lo cual se nos juzga,
uh-huh.
Es que por un lado sí aceptamos la soberanía porque salimos del vientre materno. Por eso sí, no podemos dejar no somos culpables de nuestra existencia, pero después tomamos decisiones día a día de rebelarnos. Cosa que los animales, las piedras, los vegetales, las naciones en general no hacen. La lucha contra el Itzerará. El atributo se llama reinado una vez que crea los mundos. ¿Sí? Por eso es la fuente de los mundos. ¿De dónde provienen los mundos? Los mundos, si existen, es porque se anularon a la creatividad de Malkuth, a la idea que tenía el rey de gobernar. Y ahí se empezó el reinado. Por eso dice, tu reinado es el reinado de todos los mundos, porque cualquier mundo que estés hablando está bajo la soberanía del primer atributo que los engendró, que es el decreto del reinado. Pero es lo difícil de entender. Claro, sí, bueno, sentís que te está hablando. O sea, vos escuchás ahora que la Torá te dice cuáles son los decretos y vos te conectás o no con lo que te dijo, y eso es lo que hace si vos estás aceptando o no su reinado. Pero en verdad, el reinado original, digamos, el mismo reinado, es el reinado de Hashem, es el que creó todos los mundos, no el que te dice qué hacer. Y hay otra prueba, que prueba de que Malkuth es la vitalidad de todos los aspectos de la creación, porque dice: Beatame Haye et Kulam, vos les das vida a todos. ¿Y qué quiere? Porque esa expresión implica que él es la fuente. Porque Beatá, al utilizar la palabra Atá, enotiot me alef ataf. La palabra Atá contiene las letras alef hasta la taf. Todas las 22 letras.
Ya vimos. Padre,
del principio, sí, claro. Ve enotiot adibur vejinal malhut. Y son las letras de la palabra, ¿sí? Del nivel de malhut. Yemeem nimshah hayut olamot. De cual proviene la vitalidad de todos los mundos. Y aparte la hei, digamos, la hei acá en la palabra ta, primero que son las 22 letras y las 5 formas de modular las palabras, ¿eh? La laringe. Entonces acá está contenido toda la palabra. Entonces, como dice, él les da vida a todos, él es Malkuth, porque Malkuth dijimos que es la boca de Hashem. Esa es la segunda prueba que trae, que algo que habló es que creó los mundos, mediante la palabra. Bealtikre y Mejaye la Meave, no solamente leas da vida, sino Meave. tras la combinación de letras que hablamos que se podían intercambiar según cómo se modulan, mejayé y mejabé, que moshenit baer, eso está explicado en otro lado por qué es que se combinan estas cosas, que es lo que hablamos la otra vez, que puede haber varias sustituciones de letras. Una es si 12 letras se expresan con la garganta, con el labio, con la laringe, qué sé yo, ellas se pueden intercambiar en las palabras,
sí,
en la modulación. Entonces acá estás cambiando, no leas da vida, porque dar vida significa que algo ya fue creado, solo le estás dando vida. No, lee fue creado, porque Mejahí y Mejabé se pueden intercombinar. Entonces vemos que él, el atributo de Malhut, es la palabra Atá, porque incluye todas las letras, eso es el que creó todos los mundos. Entonces esa es la segunda prueba de que Malhut es la fuente creadora.
No, siempre decís
Atá. Sí, Baruj Atá, siempre decís bendito, ¿a quién le estás hablando? Al Atá. Es todo, por eso, digamos, abracadabra, viste que es Baraquedabra en el arameo, abracadabra, que nosotros decimos abracadabra, es Baraquedabra. Él creó con la palabra.
Arameo.
Entonces, cuando uno la abracadabra es como un dicho que se formula y hay una especie de magia. Bueno, todas las bendiciones son así. Porque vos estás diciendo Baruj, que significa proyectar. Estás proyectando la Aleph hasta la Taf en las cinco formas de expresar, que es todo el atributo de Malhut. Estás proyectando Atá. ¿Quién es Atá? ¿Cómo te relacionas con esa fuente? Baruj Atá. Dice Yudkeba, ¿sí? Yudkeba, ok. Dice, yo quiero que ese Atá sea proyectado con Jojma. Imagínate entender todo esto. Biná, emocionalmente que me conecte. E incluso llega la acción, a los cinco, al último Hei, que es el pensamiento para la acción. Pero pará, el ok no me deja hablar. Dice que esto sea nuestra, el ok no es de vida, nuestra vida y el rey del mundo. Porque si no se influencia el mundo, queda todo en plano teórico, que queda en mí. Y ahí decís qué querés que haga. Ahí cambia, la brajá cambia según qué brajá estás diciendo. Vos entendés qué es lo que significa la introducción de la brajá. Es un mecanismo tipo de dar, como un abracadabra, ¿no? Cuando estás haciendo, activando una fórmula.
No,
sí, una fórmula. Ah, bueno, entonces continuamos. Beyodúa, de Beginat se, eso, Yehú, Makora, Meab, Mejay, Lamot. Ahora, es sabido que esta dimensión, el hecho de que Malhut sea la fuente de creación y vitalidad de los mundos, Urrak, ahora ha elevado. Es solamente, estás hablando de un reflejo. No tiene incomparación, no tiene comparación a su esencia. Porque Hashem no es el creador del mundo. El creador del mundo es su palabra, es su voz, cuando él habla. Es algo efímero. ¿Sí? Una persona cuando habla es cuando está con otro. No es lo que representa su ser. ¿Sí? Vos no podés pasar varios días sin hablar y seguir siendo vos, sí. O sea, hablar es porque tenés que, hay una necesidad imperial de comunicarte. Pero la esencia no tiene que ver con su palabra. Esto es porque en la esencia de la luz infinita de Dios no podía mundos y criaturas limitadas. Porque algo limitado con algo ilimitado no tiene comparación y relación. No puede un ser infinito, totalmente abstraído de la finitud y materialidad, ¿sí?, darle existencia y lugar a lo limitado. Porque él, todas sus cuestiones son ilimitadas. Imagínate a alguien que no te obligan, o sea, vos millones y millones de piezas de oro, de plata, todo, y te dicen que y vos podrías ir a cualquier lugar a comer, podrías vivir en cualquier lado y todo, y tenés que acotarte, ¿sí? Tenés que, tipo, no, vos tenés que vivir como alguien que cobra un sueldo común y corriente de un empleado. Pero tengo un montón más, o sea, no podés. ¿Sabés que lo que estás haciendo puede ser también de otra manera? Estoy comiendo esta hamburguesa y yo la puedo hacer mil veces mejor. Tengo toda la plata del mundo para construir una hamburguesa mejor. Puedo construir una casa mejor que la que estoy viviendo. ¿Entendés? Todo, o sea, ya el hacerlo es algo que ya va a ser ilimitado, porque dice, yo no se puede. Una cosa es que ya no te queda opción, y es lo que es tu vida y es así. Pero si vos tenés la opción infinita de hacer un montón de cosas, ¿qué significa darle vida solo a determinadas criaturas de una cierta forma y no más? Yo les puedo dar vida infinita. ¿Qué significa darles vida hasta un cierto punto? Si yo soy infinito, no conoce la finitud. Yo le puedo hacer bien a todos y me estás diciendo que solamente puedo hacer bien, depende de lo que hacen. Es como que no cuadra en él. Entonces, en la esencia de él no es lo que activa la creación de los mundos. Lo que lo activa es algo que se llama reflejo, porque es algo de que si vos comparás ese reflejo con el verdadero ser, es nada.
Claro.
O sea, todo lo que nosotros creo que ya es maravilloso, lo que creó y todas las posibilidades que hay y todo lo que hizo, si Si vos te podés a pensar en todo lo que hay, no solamente el planeta Tierra, ¿no? No, todo el universo, la galaxia, todo el funcionamiento cósmico que hay y todo lo que nosotros vivimos también en nuestra vida, eso lo hizo solo con una mera expresión efímera, reflejada de algo que representa a él. Él podría, obviamente, esto es como que nada, ¿eh? No es ni siquiera un plano de una tesis, es nada. No representa nada que afecte en nada a su vida. Esto no es nada de lo que yo podría. Yo puedo hacer cualquier cosa. Podría ser todos felices, contentos, riendo, inmortales, viviendo la vida que más deseamos. Está claro que el atributo creativo implica una especie de fulgor. Y acá en el español explica un toquecito. Siendo uno, siendo uno.
Abadiar representa la esencia, la fuerza.
No que se tira más con esto, pero en un ejemplo el sol obviamente no es la esencia, pero si lo comparás en un ejemplo acá un mundano, bueno, tomás sol. El sol se reiría si fuese, si interactuamos, de que vos estás tomando sol en una reposera. Porque vos no estás tomando de él nada, porque si vos tomás de él te morís. Es una bomba atómica tipo 800.000 explosiones nucleares en 2 segundos. Vos estás tomando de un algo que se emana automáticamente de él, ¿sí? Porque hay un espacio, digamos, alrededor de él. Si estaría contenido en un espacio vacío, no había nada. Uh-huh. Es solamente una explosión nuclear, entre comillas, infinita. Uh-huh. Bueno, como que Hashem, obvio que es la fuente, la esencia de Hashem, pero lo que nosotros recibimos como vitalidad y creación es digamos, de un activo. Tipo, Dios, de todo lo que podría hacer, bueno, decidió hacer todo este universo. Este universo no es nada en comparación con lo que él podría hacer. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está, la diferencia entre fulgor y esencia. Como está escrito, Bekama Duktim Barihut, dice, eso está escrito en muchos, digamos, lugares, de Kiim Rak Me Abra Levana Sumina Tabulamot, que solo de un reflejo es que él hizo y creó los mundos. Beseu Maye Vejinat Malhut Vejinat Shem. Esta es la razón, ahora estamos preparados para avanzar un poco más, que Malhut sea llamado también nombre. Nombre, viste que dice que Hashem tiene un nombre, ¿no? Melech Shemó, porque Melech Shemó Nikra Aleich, el nombre, ¿sí? Su nombre fue proclamado rey sobre ellos. ¿Nuestro rey quién es? No es un ser humano, es un nombre. Nosotros conocemos a él por su nombre. Él se nos dio a conocer a él por su nombre, no por su esencia. Nosotros no tenemos idea de lo que es él. Conocimiento y relación con su nombre. ¿Qué es un nombre? ¿Vos cómo, qué significa que te relacionás con un nombre? Una marca. Si vos comprás una marca, no necesariamente necesitás un espacio físico que la represente, sino que esa marca, al ser conocida por lo cual estás comprando, con esa marca vos podés hacerte de expandir tus ideas, tu negocio, lo que sea. Mire, acá hay gente que hay empresas que se dedican a posicionar su marca y hay empresas que se dedican a posicionar sus productos. Por ejemplo, se sabe, que es conocido, que muchos piensan que McDonald's hizo rico por la comida, por los productos que promueve. Pero es mentira. Él se hizo rico por las propiedades que él compró, por ejemplo. Porque se posicionó su marca en lugares famosos de todo el mundo. Entonces, todo ese caudal, digamos, es un activo que por más que ya está, si vos querés poner ahí otra marca en lugar de ese McDonald's, él es dueño de ese espacio, ¿sí? Y ahora que el nombre es conocido, vos podés hacer una campaña que sea, no de hamburguesas y pancho, poner que McDonald's estudia Torah. Y vos podés al payasito estudiando Torah, imagínate. Todo el mundo vendría a estudiar Torah, o sea, sería como una influencia positiva. Como las marcas generaron esa tendencia, que por eso te pueden permitir el lujo de Coca-Cola, vende iced tea, vende jugos y cosas que no son Coca-Cola. Ya vende cualquier cosa, incluso hace campañas para salvar al mundo, no importa. Hace cosas que parece que no tienen nada que ver con la Coca original, que es todo lo que ellos... Porque ellos no se hacen ricos por su producto nada más, no por la marca. Bueno, imagínate que Hashem, si él fuese alguien que tendría que estar, digamos, no es un ser humano que vos lo conocés, y si él no está... todo se va al demonio, sino que su nombre es lo que rige y crea todo. Un aspecto súper, súper, digamos, ajeno a todo lo que es su ser. Es un nombre nada más que se encarga de crear los mundos, darle vida. Solamente, imagínate eso de manera neutral. Después, todo, estar constantemente haciendo todo esto y darle existencia a todo. Es una labor constante, pero solamente de un nombre. Es una marca que generó todo el mundo. El dueño, nada, el dueño no es la marca. ¿Entendés? El dueño vive otra existencia, nada que ver. Es muy difícil de ver, o sea, Es un ejemplo que hoy en día se lo tiene mejor porque hay nombres que gobiernan varias cosas, ¿sí? Y también los famosos, tipo el nombre de tal famoso, las cosas funcionan, ¿sí? Por su cara, ¿viste? La cara de un
George
famoso.
Clooney.
Por más que el tipo en la casa capaz está todo deprimido y arrugado y es cualquiera, pero con tu maquillaje que vos lo conocés, con el que vos lo conocés, o incluso a veces se disfrazan del personaje por el cual lo conocés. Johnny Depp es conocido por el Pirata del Caribe. Bueno, listo, tenés que actuar así. Si vos te vestís así y te lavás los dientes con un cierto dentífrico, ya está. El chico dice, qué bueno, tipo, quiero ser, porque él tiene los dientes sucios. Se me acaba de ocurrir una buena publicidad. Tipo, él lavándose los dientes es algo irónico. Pero si él se lava los dientes con eso, significa que ese es un muy buen cepillo, muy buena pasta. Porque le va a. Bueno, la cuestión es que. Bueno, estás conectado con él. Viste que hay un club, los clubes de fans se arman sin que sea conocido por el propio
Claro.
personaje. Porque es el pueblo, es toda la gente que. Ellos influenciaron por su nombre, apellido y cara. O personaje que están. Eso es lo mismo que de alguna forma con ayer. ¿Sí? Digamos, todo este mundo está hecho una mero nombre, mera firma que contiene, ¿sí? Que está haciendo toda esta existencia. Sí, con Aelie Kravitz allá,
Este
sí.
es de Dios, aquí cabe y te digo.
Bueno, entonces, porque el nombre del rey, su nombre es el que reina sobre ellos. De Hashem, Urraco, Elab, Elba, y un nombre son un reflejo de uno, no es uno mismo. Que Moshe, Adam, Sheino, Atzmut, Adam. El nombre de una persona, ¿sí? No es más que una extensión, no es la esencia. Que Monkem, Mejinata, Hayuch, Elalamot, Urraco, Mejinal, Shem, Beolabat. Lo mismo sucede con que la creación de los mundos no es nada más y nada menos que un reflejo, el fulgor. O
Sí.
la y hará, o sí,
Sí,
hará.
ahora.
Ahora, para terminar, vamos a ver en español esto último que mencionamos.
Se han salido los capítulos.
Venía yo nuevo todo, vamos. Del Iputei Torah Bear, la fuerza vital se inviste en las letras del nombre, como encontramos con Adán, quien puso nombre a todos los animales. O sea, estos nombres fueron la descripción de las diferentes energías que estaban investidas en cada animal. En consecuencia, hay una conexión real entre el nombre y el objeto, y no es similarmente.
Simplemente. No, pero no lo tiran.
Ay,
No.
no.
Y nada. A los dos caímos.
Sí, lo di, terrible.
Simplemente un apelativo arbitrario. El nombre hebreo de un objeto es el recipiente para la contraída energía divina de estas letras que surgen de las 10 aserciones. Similarmente, antes de que el alma del hombre ingrese al cuerpo, no tiene nombre en absoluto. Véase Rambam. De modo que el nombre no es para el alma misma, ni logra nada para el cuerpo. Más bien, liga el cuerpo al alma, y la fuerza vital que emana del alma y vitaliza al cuerpo está arraigada en el nombre. Ahora bien, las letras del nombre son materiales y no esenciales. Son esencialmente nada. En las letras hay apenas una reducida cantidad de fuerza vital para el cuerpo. La luz y energía del alma que permean los 248 órganos del cuerpo no son la esencia del alma, sino tan solo una manifestación y rayo de esta, como se declara en Tania capítulo 51. Y el nombre es relevante solo cuando el alma está investida en el cuerpo, pues es entonces cuando el fulgor del alma permea el cuerpo. Pero antes del descenso del alma al cuerpo, este fulgor estaba contenido dentro de la esencia del alma en un estado de anulación absoluta. No tiene un nombre entonces. Nombre es solo un rayo a diferencia de la esencia del alma. Esto sirve de analogía para el modo en que Dios da vida superiores e inferiores. Es solo de su nombre y no de su esencia, dado que los mundos no serían capaces de recibir su esencia. Aún así, su nombre es excelso en sí mismo y no apunta a crear y dar vida en absoluto. Todo su resplandor, el de su nombre, sobre la tierra y el cielo.
O sea, es un resplandor de su nombre. Pues su nombre es él, lo que representa su alma. Así, bueno, lo que tenemos que entender también con esto es que así como un perro se llama Keleb, ¿no? Porque el perro ya existe y después le pones un nombre, tipo así con
Sí.
Spike, y le pones un nombre.
Qué buen nombre,
Sí.
Spike.
Pero el nombre Spike no significa nada para el perro. Pero Keleb no es solo un nombre apelativo como para describir esa criatura. Es lo que esa criatura es. Porque él, al poner el nombre, bajó esa energía vital de esa forma a ese cuerpo. Es como que uno tiene un nombre implícito, que es el que después te van a poner, en verdad.
¿Qué
Porque
son
por
nombres?
profecía los padres saben qué nombre sos. Pero no, en verdad te condiciona el nombre. Por eso vos por la mitad de la vida te podés cambiar el nombre, por ciertas
Sí, por
razones, ya sea por
enfermedad,
salud o por otras cosas.
cambios.
Y eso cambia también tu suerte, tu destino, tu forma de ser. Es algo que afecta a cómo se relaciona el alma con el cuerpo
Ahí
que
mismo
tenés.
habíamos puesto viaje.
Y hay que
También.
ver, sí.